Y sí, amigos, como decíamos, muchas veces en este año tuvimos que dar mensajes contradictorios. Recuerdo muy bien cómo a principios de 2020, cuando estábamos todos desesperados por tener alguna noticia clara sobre cómo se transmitía este virus para poder prevenirnos mejor, seguíamos las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, de muchos infectólogos, que nos explicaban que el virus se transmitía por gotitas grandes y pesadas que no podían recorrer mucho más de 2 metros y entonces caían al suelo y que teníamos que limpiar muy bien las superficies y que bastaba con estar a una distancia prudencial para que esas gotitas no nos llegaran y no las aspirábamos. Sin embargo, con el correr de los meses, las investigaciones fueron mostrando una realidad diferente. El virus se propaga también por gotitas ínfimas, que se llaman aerosoles, algo así como el humo del cigarrillo, que pueden quedar flotando durante horas en los ambientes y que además se acumulan en los ambientes que están cerrados, donde no hay corriente de aire. Y entonces, si hay muchas personas en ambientes cerrados donde no hay suficiente aireación, bueno, es muy probable que nosotros podamos respirar sin darnos cuenta estos aerosoles y así contagiarnos COVID-19. De hecho, hay estudios científicos que mostraron con casos muy concretos cómo lugares donde se reunieron varias personas, por ejemplo un coro, y había una sola persona que tenía el virus, terminaron 52 contagiados. En el país hay una persona que está haciendo una verdadera cruzada para que se difunda esto, para que se pueda medir de la mejor manera si el aire que estamos respirando es segura o no, y que, especialmente ahora que volvieron a retomarse las clases presenciales, esto se pueda hacer, ya que es importante reanudarlas, pero que se lo haga de la mejor manera posible, con el menor riesgo, tanto para los docentes como para los chicos, como para los familiares de todos ellos que tienen contacto luego con quienes concurren a las escuelas, a las universidades, a lugares donde están muchas horas, muchas personas, y no se sabe si hay personas que pueden estar asintomáticas o presintomáticas, o sea, pueden estar incubando el cuadro, y sin querer nosotros podemos adquirirlo también. Y esa persona es Jorge Aliaga.
Ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el periodo 2006-2014. Actualmente es secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal Nora? ¿Cómo les va?
Buenos días. Terminamos el ciclo 2020 con vos y además con Erika Hines y Fernando Estefani, y sos nuestro primer invitado. Vas a hacer la cábala del programa directamente.
Bueno, gracias. Sí, terminamos el 2020 hablando de una de las cosas que me había dedicado en los años anteriores, que es financiamiento de ciencia y demás del sistema. Para cerrar ese tema, se aprobó la ley finalmente en sesiones extraordinarias hace unos días, así que ese tema fue un avance interesante. Y bueno, y ahora, como vos bien decís, más enfocado en el tema COVID y particularmente los últimos meses, tratando de difundir acá un poco la cruzada que juega a otras ligas, digamos, contra la Organización Mundial de la Salud, José Luis Jiménez, que tiene que ver con justamente que se difunda la importancia que tiene la vía de transmisión aérea, que se la ha ignorado, digamos, despreciado en todo este tiempo y que realmente es muy peligroso, ¿no?
Así es, Jorge. Bueno, de hecho, acaba de emitir publicar un documento, la Organización Mundial de la Salud, referido justamente a la aireación de los ambientes cerrados. O sea que finalmente aceptó esto que demostraron tantos investigadores, no del área médica, sino de especialistas en aerosoles físicos, especialistas en ciencias del ambiente, ciencias del clima, que son los que estudian esto y que, bueno, demuestran cada vez más lo importante de atacar un fenómeno complejo desde distintos puntos de vista y de forma interdisciplinaria, ¿no?
Sí, sí, efectivamente es raro lo que pasó, porque la realidad es que hay enfermedades que ya se conocía que se transmiten por aire, así que no era una cosa tan descabellada, ni novedosa, ni estrafalaria. Entonces, yo creo que debe haber, como dice Jiménez, alguna rémora de la idea que los médicos trataron de desterrar en su momento del aire malo, de las miasmas, como una cosa no científica, y asocian esta vía de transmisión a todavía esos conceptos, como que si es por aire, no fuera por un virus o una bacteria, sino que fuera por otra cosa estrambótica. Un poco descreyendo de que esas pequeñas partículas pudieran ser, contener virus que contagie. Y la realidad justamente es que se mide que efectivamente la carga viral de las pequeñas gotitas es mucho menor que la de las grandes gotas, por una cuestión de volumen nada más, pero son muchísimas. Y a diferencia de las grandes gotas, pueden quedar unas horas incluso suspendidas en el aire, como vos bien decías. Entonces, la probabilidad de contagio es completamente distinta. Ya no es que nos tiene que pegar una gota grande en los ojos o en la boca, o nosotros tenemos que tocar esa gota grande y llevarla a los ojos o a la boca. Simplemente con hacer lo que necesitamos hacer para vivir, que es respirar, nosotros mismos respirando podríamos llevar esas gotitas chiquitas adentro de los pulmones y contagiarnos. Por supuesto, la probabilidad de contagio depende, entre otras cosas, de cuántos casos haya en cada región. Porque si uno podría estar en un ambiente muy mal ventilado, pero si no hay casos de COVID, no se va a contagiar COVID. En todo caso, se contagiará otras enfermedades. Es decir, como que son dos conceptos distintos. Ventilar, hay que ventilar por un tema de salud, y una correcta ventilación nos va a evitar muchísimas enfermedades que en general nos golpean fuerte en el invierno. En particular, con el caso de COVID, y teniendo lugares donde hay transmisión de COVID, obviamente nos va a ayudar a no tener muchos casos. Recordando siempre que digamos, el aire acondicionado split, que es el que más se usa hoy en día, el que más se ha extendido porque hace menos ruido, porque la parte del motor está en el exterior, ese tipo de aire acondicionado no renueva el aire, es decir, no ventila, solo refresca. Entonces, si uno está en un lugar con varias personas, con un aire acondicionado split, tiene que abrir puertas y ventanas, porque la forma de ventilar es ventilación cruzada, es decir, puertas y ventanas abiertas opuestas en la habitación, permanente, es decir, que uno está siempre ventilando y no ventilando de a ratos. Es mucho mejor tener un poco de ventilación todo el tiempo que no mucho de a ratos. Y finalmente, medida, es decir, de alguna manera poder estimar si la ventilación es suficiente o si uno tiene que tener más.
Claro. Ahora, ¿se puede medir la presencia del virus directamente de estos aerosoles en una clase, en un lugar cerrado donde uno está con distintas personas?
A ver, no conozco mediciones de virus en el aire en tiempo real, es decir, que haya una agujita que nos marque eso. Uno podría colectar, así como colecta virus con un hisopo en una superficie o en las fosas nasales, uno podría colectar con un filtro en el aire, después de un rato de pasar mucho tiempo aire, y analizarlo con las mismas técnicas que se analizan de PCR para el virus, y detectar o no. De hecho, la gente de España con la que estoy en contacto, con la que nuclea Jiménez de Aireamos, han hecho experimentos de estos y han detectado en alguno de estos filtros cepa, por ejemplo, carga viral, que se supone en general que ya no estaba activa porque había pasado mucho tiempo, pero sí se podría medir directamente virus. Lo que pasa es que eso requiere la misma parafernalia que requiere un análisis de PCR, y eso es demasiado sofisticado, en particular para hacerlo rápido y en todos lados. Entonces, lo que se usa es una simplificación. Es decir, ni siquiera se mide directamente la ventilación, porque hay medidores que miden partículas en aire y uno podría medir cuántas partículas tengo. Son medidores más caros, más sofisticados. También puedo medir con un anemómetro si hay suficiente viento. Bueno, son todas mediciones que te diría son más precisas, son más certeras, pero requieren al menos un higienista o un ingeniero, así un ingeniero ambiental, un profesional que haya estudiado para eso. La pregunta es, ¿podemos hacer algo equivalente a lo que hacemos con los termómetros? Que no es que al darle un termómetro a una persona lo doctoramos de médico y le decimos que puede automedicarse, que puede no ir al médico, que puede no consultar. No, para nada. Es simplemente una guía para saber si la persona se tiene que quedar tranquila porque no tiene temperatura o si tiene que recurrir a alguien que lo asesore mejor, que lo atienda, etc. Bueno, la pregunta es, ¿podemos tener algo parecido a eso en el caso de la ventilación? Y bueno, la recomendación, en particular del grupo este Aireamos de España, que yo vengo difundiendo, es usar lo que se llama en la jerga científica un proxy, es decir, una aproximación a esa medición. Y la aproximación es que además de exhalar partículas pequeñas que quedan flotando, nosotros lo que hacemos, todos los seres vivos, es tomamos aire que tiene oxígeno y parte de ese oxígeno lo transformamos en dióxido de carbono. Entonces, cuanto más dióxido de carbono tenga un ambiente, más respirado está ese aire. De hecho, cuando nosotros sentamos un ambiente y decimos, uy, el aire está pesado, abramos un poco, lo que estamos percibiendo con nuestros organismos, nuestros sensores propios, es justamente una acumulación de dióxido de carbono. El dióxido de carbono en exceso, entre otras cosas, bueno, en mucho exceso puede producir la muerte, pero es muchísimo, eso es muchísimo más que el monóxido de carbono. Es decir, el monóxido de carbono es muchísimo más tóxico. El dióxido no es tan tóxico. Lo que hace en principio es adormece. Ustedes vieron que a veces cuando alguien está muy nervioso lo hacen respirar en una bolsa su propio aire. Eso es para que uno respire su propio monóxido de carbono que va exhalando, que cada vez se va acumulando más, y ese dióxido de carbono te baja un poco la respuesta a la ansiedad. Desde ya, en un ambiente donde uno pretende enseñar y que los chicos estén activos, estén atentos, no es conveniente, no es adecuado tener el dióxido de carbono elevado. Para poner en números, en el aire, ustedes vieron que hablamos del efecto invernadero, el cambio climático. Bueno, eso es por la acumulación del dióxido de carbono en el ambiente, en el aire. En el aire libre, más o menos hoy, con todo lo que hemos ido generando de dióxido de carbono, hay más o menos 400 partes por millón. Es decir, que si uno toma un millón de partes del aire, 400 serían de dióxido de carbono. Lo que exhalamos después de respirar tiene 40.000 partes por millón. Es decir, nosotros hemos transformado buena parte de lo que era oxígeno en dióxido de carbono. Entonces, bueno, en un ambiente, por ejemplo, la Superintendencia del Riesgo de Trabajo dice que si hay 5.000 partes por millón, eso no es un ambiente laboral aceptable. Pero hay muchos países que tienen recomendaciones mucho más exigentes. Por ejemplo, para escuelas en Europa, el límite es 1.100, 1.200 partes por millón. En el caso de COVID, lo que se está diciendo es que para que el riesgo de respirar el aire de otro no supere el 1%, y entonces el riesgo sea relativamente bajo, ese número debería estar a lo sumo entre 700 y 800 partes por millón. Es decir, no más de 300 o 400 de lo que mediríamos afuera. Entonces, la solución es que si uno puede contar con un medidor de dióxido de carbono, que de nuevo no va a ser aquel medidor que usaría un científico para medir cambio climático, para medir pequeñas variaciones del dióxido de carbono en la atmósfera, no. Es algo más del estilo del termómetro que yo te decía que todos tenemos en la casa. Algo de uso común, algo que mide algo muy grueso. Bueno, ¿es posible tener algo tan grueso al alcance relativamente accesible? Bueno, eso es un poco de lo que hemos estado trabajando y lo que ha hecho también Aireamos en España.
Ahora, Jorge, es realmente sintomático, para usar este símil que utilizás vos del termómetro, que cuando uno llega al aeropuerto te toman la temperatura. Entrás en un negocio, en una farmacia, te toman la temperatura. Y sin embargo, no hay una directiva oficial que diga que todas las escuelas, universidades, para no hablar de las oficinas, que también sería importante que lo tuvieran, pida que todos estos lugares donde se junta mucha gente durante varias horas tengan un medidor de dióxido de carbono, que como bien explicaste, no solo permite, en este caso, prevenir o disminuir muchísimo el riesgo de adquirir el SARS-CoV-2 o el coronavirus, sino que además permite mantener una limpieza, entre comillas, del aire, que también es beneficiosa desde muchos otros puntos de vista, incluso el cognitivo, ¿no?
Así es, absolutamente. De hecho, acabo de volver justitos corriendo de unas escuelas de Villa Tesey, donde hoy me habían invitado a mí a entregar los medidores que está haciendo la Universidad de Burlingame, y justamente en la puerta, la persona que nos abría la puerta, meticulosamente nos tiró alcohol en las manos y nos tomó la temperatura, el medidor no lo tenían, lo llevábamos nosotros. Así que lo que tenían, como vos bien decís, es tomar la temperatura y el alcohol. Pero no hay, digamos, en Provincia de Buenos Aires sí hay un mensaje claro en el protocolo de abrir puertas y ventanas. Pero el problema es dos cosas. Primero, estás a ciegas y cuando vos transmitís la idea de que el virus se contagia por el aire no lo vemos y el virus no lo vemos, genera miedo, genera temor porque uno no ve, no sabe. Entonces, tener un instrumento te saca ese miedo porque vos transformás visible lo que en principio no es visible. Ese es un punto. Pero el otro punto es que, y te lo digo experimentalmente porque acompañé a mi madre hace unas semanas a un hospital privado y pasó eso, cuando el clima no acompaña, cierran las ventanas. Es decir, se olvidan la recomendación y pasan a, digamos, de hecho la señora que estaba ahí acomodándonos en el hospital nos hacía rigurosamente estar a 2 metros y entonces le digo, ¿pero por qué no abre la ventana? No, me dice, la teníamos abierta, pero ahora empezó a llover y entra agua. Entonces, el hecho de tener el medidor también te va a alertar de que, bueno, si subió mucho el nivel de riesgo, porque subió mucho el aire respirado adentro del ambiente, bueno, que tenés que abrir un poco y ventilar.
Claro, el otro día alguien puso en Twitter una imagen que me gustó mucho sobre una medición que había hecho en un ómnibus de larga distancia, otro de los lugares donde uno puede, sin darse cuenta, estar respirando el aire de otras personas, porque todos respiramos y exhalamos en un lugar, si tiene las ventanas cerradas, como es en la mayoría de estos ómnibus, y puso, no nos damos cuenta, pero nos están haciendo respiración boca a boca, porque estamos respirando.
Claro. Y que vos pensás en lo que yo te digo, el aire que exhalamos cada respiración tiene 40.000. Es cierto, si estamos en un volumen muy grande de aire al exterior, esos 40.000 se diluyen rápidamente, se mezclan con el aire y volvemos a los 400 que hay siempre. Ahora, si el volumen es chico, en particular yo suelo estar en una habitación típica de la Ciudad de Buenos Aires de 2x3, en una habitación chica, si yo estoy hablando con ustedes, en media hora puedo estar en 1.500 partes por millón de CO2. Y yo abro la ventana solamente, estoy al lado de la ventana, abro la ventana solamente y no baja. Tengo que abrir la puerta para que haya corriente de aire. Ahora, lo notable es que es muy fácil tener el aire muy respirado. Y es muy fácil ventilar, las dos cosas. Es decir, la diferencia es si abrimos puerta ventana o no la abrimos. No es, porque hay un temor también con esto y es, bueno, y si mido y da que tenemos que cerrar todo porque no se puede ventilar. Bueno, y también hay mucho prejuicio, porque incluso hay aulas, por ejemplo, que pueden dar a un patio interno. Pero el patio en sí mismo puede tener lucarnas, lo que fuera, algunas ventilaciones en la parte superior. Y cuando vos medís, muchas veces con eso alcanza. Entonces, esta es la ventaja de medir. Digamos, la otra forma que se puede reforzar la ventilación, si uno quiere, es poner un ventilador en la ventana, empujando el aire hacia el exterior. Y eso ayuda a que el aire se mueva y ventile.
Es importantísimo, pero no quisiera despedirme sin, es un tema que charlarlo con vos nos llevaría horas, porque te zambulliste de tal manera que tenés una cantidad de detalles interesantísimos, pero no quisiera despedirme sin preguntarte, porque realmente creo que lo que estás haciendo en tu difusión pública de este tema y también con la UNAUR, donde armaron medidores de CO2 para repartir gratuitamente en escuelas de Morón y de Hurlingham, que nos cuentes así rápidamente lo que están haciendo y nos des las personas interesadas que quieran promover esto en sus respectivas, en las escuelas de sus hijos, en las escuelas de su zona, de su comunidad, ¿dónde podrían buscar información o con quién contactarse?
Mirá, como vos bien decís, lo que yo hice fue, tomé la iniciativa de Aireamos de España y hice tres cosas. Primero lo comenté en el Comité de Asesores de la Provincia de Buenos Aires, donde yo estoy, eso fue en diciembre. Después lo comenté también con industriales, para que se pusieran a fabricar, porque me parecía que había iba a haber una demanda muy grande y eso iba a tener que resolverlo la parte empresarial, porque para fabricar en cantidad se necesitan empresas. Y la tercera cosa fue, busqué en internet prototipos, cosas que hubiera ya medio armadas, que se pudieran armar muy fácil por cualquier escuela. Y bueno, entre lo que yo sé un poco de electrónica, Medimania, busqué, me fijé qué había acá por internet, y simplemente, en particular salgo muy poco porque tengo más de 60, entonces por internet compré cosas y las armé en mi casa y armé un prototipo y puse en mi sitio web, en el sector de CO2 que armé, todas las instrucciones, tanto el circuito como el código de programación. Usé una plaquetita Arduino, que es una placa que se usa en enseñanza, que cualquier escuela técnica la sabe usar. Es un equipo muy simple, con muy pocos componentes. Esencialmente es un sensorcito que mide con técnica de infrarrojo no dispersivo. Es decir, es un láser que manda una luz de una longitud de onda que absorbe el dióxido de carbono y no lo demás, con lo cual detecta dióxido de carbono, es muy preciso. Un Arduino, una plaquetita, una computadorita muy económica, que toma los datos del sensor y los muestra en un display para ver un numerito y una chicharra para una alarma si pasa un cierto umbral. Nada más. El circuito y el código lo puse libre en internet para el que lo quiera hacer y Hurlingham, que es donde trabajo, lo tomó, firmó convenio con los municipios de Morón y de Hurlingham pagan el costo del equipo, compran los componentes y demás, pagan a los pasantes de la universidad que los están armando y se entregan. Por eso hoy entregamos ya, desde esta semana que empezaron las clases en provincia, se están entregando, increíble, porque fui a una escuela, la recepción es impresionante, ya me lo había dicho el rector, pero fue increíble, los docentes entusiasmadísimos, y en particular, la última que fui, la directora estaba con licencia, con lo cual a cargo de la escuela estaba una maestra que estaba a cargo de los chicos y no podía salir, con lo cual le dije, mira, si no te molesta, te lo explico, y le explico a los chicos cómo funciona. Y entonces le expliqué a chicos de quinto grado qué era lo que íbamos a medir, cómo lo medíamos, y la verdad que estaban digamos, muy atentos, muy entusiasmados y como te decía, la sensación que genera es una sensación de tranquilidad, porque te permite ver la situación, estar tranquilo y en todo caso, si no, corregirla, es decir, mejorar, abrir un poco más, etc. Entonces, el único problema que había ahora es que como tuve bastante éxito en difundir esto, los sensores se agotaron y como justo coincidió febrero con el Año Nuevo Chino, era medio difícil en este momento conseguir sensores. Espero que no haya un aprovechamiento. Los sensores, esos en China que se usan estos equipos, los que estamos usando, salen $15. Yo lo había comprado acá a 4.500 pesos, los últimos los querían vender a 10.000. Espero que vuelva la racionalidad, que los importadores traigan esos sensorcitos al precio más parecido a $15, que les dé su margen de una ganancia razonable, que no se aprovechen de la situación y que haya disponible, porque realmente cualquier escuela técnica, cualquier universidad, puede tomar lo que ya hice y hacer el suyo con un costo relativamente bajo para una institución, digamos. Pensemos que el costo que más o menos la Universidad de Hurlingham le está estimando a los municipios son 20 mil pesos, que es un costo para un equipo relativamente económico que perfectamente puede estar al alcance. De hecho, en este caso, los municipios lo están proveyendo a las escuelas.
Bueno, ojalá que entonces pueden ir a tu sitio y si no, bueno, buscar a Airear en internet y allí tendrán toda la información para quienes se den maña, quienes puedan, las escuelas técnicas, incluso puede ser parte del currículum escolar y armar sus propios medidores de dióxido de carbono para saber si están en un ambiente muy respirado o con el aire dentro de los niveles considerados poco riesgosos para adquirir el COVID. Jorge, como siempre, un enorme abrazo y muchísimas gracias por todas estas explicaciones.
No, por favor, gracias a ustedes por el interés y el tiempo. Hasta luego.
Estuvimos hablando con Jorge Aliaga, ex subsecretario de Evaluación Institucional en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. También fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas en el periodo 2006-2014 y actualmente secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham.